COPE Valladolid.
¿Qué tal? 20 minutos pasan de las 3 de la tarde en este miércoles 17 de diciembre de 2014, en el que ya saben, aquí en COPE hasta las 4 hablamos de deportes. Como es normal, como es habitual todos los miércoles, hablaremos de fútbol y también de baloncesto en nuestro COPE Showtime Valladolid. Alberto Cabrejas está en el control de sonido. Rápidamente repasamos nuestros titulares. Hoy miércoles y rueda de prensa de Rubi, porque mañana hay partido, vuelta de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Martínez Valero. A partir de las 8 de la tarde el Real Valladolid se mide al Elche, un encuentro en el que el conjunto vallisoletano sabe, después del 0-0 de la ida, que con un empate con goles o con ganar le valdría para estar en octavos de final y enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Esa es la idea con la que van los jugadores del conjunto blanquivioleta después de perder en el último compromiso de liga. Hay mini crisis dentro del vestuario y la quieren olvidar, ¿por qué no?, con la Copa del Rey. En este encuentro el técnico deja en casa a los lesionados de larga duración, además de a Mar Valiente por un esguince en la muñeca de su mano derecha y a Jesús Rueda por un problema familiar. Finalmente viajan tres chavales del filial: Jorge Hernández, Carmona y Brian. Habitualmente en Copa del Rey, nunca Rubi, ya sea en Liga o en Copa, desvela el once, pero habitualmente en Copa del Rey estaba dando minutos al guardameta no titular, a Dani Hernández. Pero después de toda la movida que hay alrededor del jugador, porque se quiere marchar en el mercado de invierno, se le ha preguntado si esto va a alterar en algo su planificación. Pues en principio parece que no, porque como dice Rubi, no es seguro que Dani Hernández abandone el Real Valladolid. El que sí que ha abandonado la disciplina del Real Valladolid, hablamos del Valladolid B, es Juanmi, el lateral izquierdo. No entraba en los planes de Rubén de la Barrera y va a buscar minutos en otro equipo después de rescindir su contrato con el conjunto blanquivioleta. Vamos con una pausa, con buenos consejos. Ya saben, luego a las 3:30 viene el COPE Showtime Valladolid, cargadito de temas, cargadito de argumentos. Ya digo, vamos a hacer una pausa con buenos consejos y seguimos hasta las 4 hablando de deporte aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya nos hemos desnudado. En la segunda vuelta de la liga necesitamos tu calor. Arrópanos. Ahora. Club Baloncesto Valladolid.
La Copa del Rey se juega en la onda media de COPE Valladolid. Este jueves, desde las 7:30 de la tarde y desde el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de onda media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis de Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de onda media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid, y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La Sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Mubesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Mubesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Mubesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble.
8 de la tarde, mañana en el Martínez Valero es la cita que tiene el Real Valladolid en ese partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey frente al Elche, 0-0 en la ida, con lo cual empate con goles le vale al Real Valladolid para estar en la siguiente eliminatoria. Ganar, evidentemente, también le vale. Cualquier otro resultado, salvo el 0-0 que llevaría prórroga y penaltis, cualquier otro resultado le dejaría fuera de esos octavos de final en los que previsiblemente, prácticamente seguro, se va a medir al Fútbol Club Barcelona. Precisamente a Rubí le preguntábamos primero por eso, si se pensaba en el Barça ya como premio de esos octavos de final y si esa situación iba a condicionar el posible 11 de mañana.
No. En principio hay gente que creo que a lo mejor no participó el domingo, que necesitamos que siga jugando, porque pensamos que también está a un nivel similar a los que pudieron participar el domingo, y hay otros pues que a lo mejor repetirán. Normalmente antes de un partido, o sea, el partido previo al de Copa, habíamos hecho entre 8 o 9 cambios en la alineación titular respecto al partido que se juega de Copa, y para mañana habrá alguno menos.
Lo mejor que no haya prórroga, evidentemente, es la idea que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Era la siguiente cuestión que le hacíamos por una sencilla razón. El equipo viaja a 1:30, estaban citados hoy para comer, viajan a Elche, juegan mañana y vuelven el viernes, teniendo partido el domingo frente al Barça B, con lo cual, por lo menos para tener más descanso. Esto es lo que se le planteaba a Rubi.
Sí, claro, mejor que no haya prórroga, pero no quiere decir que porque vayamos 0-0 vayamos luego a arreglar el partido para que no haya una prórroga, ¿no? Lo ideal es que no la haya, está claro. Es que el problema es que en este partido pues se ha pensado mucho más pues que nuestro rival jugó el lunes, va a pasar el partido el jueves, que no que luego tenemos otro partido el domingo, ¿no? Que en este sentido no sé si el Elche hubiera preferido hasta jugar el miércoles, aunque hubiera jugado el lunes, para que también ellos tengan más tiempo para el domingo. Estoy seguro que sí, nos queda ahí muy apretado, pero luego nos vamos de vacaciones, hay que apretar los dientes y hacer un esfuerzo en estos 3 días al máximo y ya está, y luego a descansar.
El Elche en posiciones de descenso, el Real Valladolid que no engancha, 2 victorias seguidas, ya no nos acordamos ni desde cuándo. El que pierda evidentemente podría entrar en una crisis grave.
El que pierda para mí no, el que haga las cosas mal, por lo menos eso es lo que haré en mi equipo. Mi equipo, si va a campo el Elche, hace un buen partido, demuestra que está creciendo en cosas y que pues luego el resultado le sonríe o no, porque para mí, repito, ha habido partidos que no nos ha sonreído últimamente el resultado y hemos hecho cosas para tenerlo. Entonces no voy a dejar a que mis jugadores les afecte si mañana perdemos para el domingo, si han hecho un buen trabajo. Si no han hecho un buen trabajo, pues tendremos que volver a decir las cosas y a seguir trabajando, diciéndolas, y a lo mejor puede afectar el tema anímico si no has hecho un buen trabajo. Pero si has hecho un buen trabajo y no se saca el partido, nosotros vamos a olvidarlo rápido y a pensar en el Barça, ¿eh? Yo creo que es un escaparate muy bueno para todos los que puedan jugar este partido, y es que no se puede menospreciar ningún partido. Nunca sabes qué partido te va a cambiar la tendencia, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que fuera el de Recre, no nos acompañó las cosas en Pamplona, pues ahora tenemos que intentar que sea el de Elche, y que el de Elche lo acumulemos con el del Barça. Y esa es la forma, ¿no? Entonces, no me entra por mi cabeza el descartar partidos, ¿sabes? No es una cosa que a mí me... No, ni me la planteo.
El técnico no ha desvelado el 11 inicial con el que se enfrentará el Elche, pero todo parece indicar que Dani Hernández, por lo menos así lo estaba haciendo en las eliminatorias anteriores, iba a ser el portero titular. Eso sí, han cambiado la situación porque Dani Hernández ya le ha dicho al club que se quiere marchar. ¿Eso va a trastocar los planes de Rubi? ¿Va a hacer que Dani Hernández no sea titular?
Podría hacer cambiar los planes, podría, pero también tenemos que plantearnos las dos cosas. ¿Dani va a marchar seguro del club? A día de hoy no lo sabemos. ¿Vale? Entonces, si no lo sabemos, para nosotros es jugador nuestro. Nos interesa que juegue para que, bueno, tenga esos minutos por si continúa con nosotros. Es un poquito lo que hay que valorar del todo. Pero a día de hoy, ¿cómo va a acabar la situación de Dani? Yo no la sé, porque si es que no encontramos un portero que nos ofrezca el rendimiento que creemos que nos puede dar él, Dani va a estar aquí con nosotros. Conmigo no ha hablado del tema, pero es que no, tampoco hay mucha vuelta. Él entiende que en algún sitio a lo mejor puede tener más posibilidad de jugar minutos, y esa es una situación comprensible a nivel de que miras por ti, pero nosotros tenemos que mirar también por el Valladolid, y el Valladolid necesita tener 3 buenos porteros porque nunca sabe lo que puede pasar en los 5 meses que nos van a quedar cuando volvamos en enero.
Por último, se le preguntaba al técnico qué partido espera, si cree que se va a parecer al de ida.
Nosotros intentaremos que sí, porque a pesar de que no, algunas cosas no, yo pienso que se hizo un partido donde el único que mereció, tuvo oportunidades para ganar fue el Pucela, y que a nivel defensivo estuvimos muy bien, prácticamente el rival no nos llegó ni en ocasión, y ojalá hagamos el mismo partido, simplemente aumentando un poco la eficacia arriba. Yo creo que no va a ser así. El rival juega en su casa, nos va a presentar el máximo para intentar ganarnos. Creo que va a ser un partido más complicado que el de aquí casa.
Bueno, pues Carmona, Jorge y Brian, los chavales del filial que viajan con el primer equipo, finalmente se quedan en casa Roger y Alejandro Alfaro por lesión de larga duración, además de Mar Valiente por ese esguince que sufre en la muñeca de su mano derecha, y Jesús Rueda por un problema familiar que tampoco estará en esa lista de 18. Vamos con una pausa, buenos consejos, buenos amigos, no se muevan porque ya llama a la puerta nuestro COPE Showtime Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Estas Navidades, celebre su cena de empresa o comida de amigos con nosotros en Pizzería Gabella. Consulte nuestros menús para estas fiestas o elija a la carta, en el mejor ambiente y con los mejores platos. Pizzería Gabella, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Ambiente cálido, Ferroli. Confort inmediato, JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli, condensación. JJ Sanz, desde 1989 instalando calderas. Rapidez, 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz, en Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Moldea tu cuerpo con nuestro entrenamiento de alto rendimiento en Electrovití, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid. 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento convencional. Pérdida de peso, tonificación muscular, entrenamiento aeróbico, relajación muscular, eliminación de celulitis. Todo ello en Electrovití, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid.
La Copa del Rey se juega en la onda media de COPE Valladolid. Este jueves, desde las 7:30 de la tarde y desde el Martínez Valero, Elche Club de Fútbol Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de onda media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Restaurante Pizzería Gabella y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de onda media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 33, el momento ya de hablar de baloncesto aquí en COPE. Alex Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cargadito, como siempre, ¿no?
Siempre.
¿Te van a, vas a necesitar 20 minutos más de programa?
Sí, si me dejas, más o menos, sí. Ya sabes que si me dejas,
ahora,
una hora.
Sí, bueno, Alberto Cabrejas hace una gestión rápida y seguro que ahora habla con Ramón y en 20 minutos más vas a tener, pero hoy no. Mañana. Por cierto, que tenemos cita ya cerrada, que tenemos ahí al otro lado del teléfono esperando, porque bueno, teníamos apalabrado que a las 3:30, le hemos llamado un poquito más tarde, espero que no se nos mueva ahí, que no se nos vaya.
Sí, pues ya nos está escuchando Lisardo Gómez, técnico de Breogán de Lugo. Lisardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, perdón por estos minutitos de retraso, ¿eh?
Es cosa del directo, es cosa mía, no ha sido culpa de Alex, eso seguro.
Bueno, queríamos hablar con vosotros, con Breogán de Lugo, porque bueno, ya a principio de temporada se señalaba, ¿no?, al equipo lucense como uno de los grandes favoritos para estar arriba. No hablamos de ascenso, solo de estar arriba por ahora. Y bueno, después de algunos pequeños traspiés y visto lo igualada que está la liga, parece que sí, ¿no? Que sí que estáis cumpliendo un poco con lo que se preveía.
Sí, bueno, la verdad es que estamos satisfechos, sobre todo pues, de estar ahí arriba, a pesar de, como decías tú, los pequeños problemas que hemos tenido, ¿no? Creo que hemos tenido dos lesiones de larga duración, después hemos tenido varias de corta duración. Hemos tenido dos jugadores que se nos han ido y bueno, la verdad que teniendo en cuenta eso, más dos, como decías, despercajes que tuvimos en partidos de casa, ¿no? Que dejamos escapar partidos que teníamos totalmente controlados, más los dos derbis con equipos gallegos, el de Ores y el de Coruña. Pues bueno, la valoración general pues tiene que ser optimista, porque a pesar de todos sus problemas el equipo pues está ahí arriba, está en las primeras plazas. Y sobre todo, bueno, ya no solo con problemas, sino incluso pues el no tener una dinámica de entrenamiento idónea. Llevamos 3-4 semanas ya sin poder completar 5x5 y eso pues dificulta un poco el crecimiento del grupo, pero bueno, la verdad que los jugadores pues están haciendo un magnífico trabajo diario, se esfuerzan al máximo y al final pues los resultados y llegan y bueno, esperemos que tengamos un poquito más de suerte.
Uh-huh. Con dos victorias consecutivas, buenos resultados, parece que bueno, sobrepasando o pasando ya esos problemillas que estábamos hablando, ¿en qué momento llega Breogán de Lugo al partido contra Maiwigo Valladolid? Además, a falta de dos jornadas tan solo de que finalice la primera vuelta.
Bueno, llegamos un poco, pues, anímicamente mejor que hace dos semanas cuando pues, tuvimos esas dos derrotas, sobre todo la Dorense, que fue dolorosa después de ir ganando de 15 en el tercer cuarto y al final se nos escapa el partido. Pero llegamos a una dinámica para una situación parecida, ¿no? Seguimos sin poder completar 5x5. Esta semana pues, lo mismo nos ha sucedido, ¿no? Ayer hemos tenido 7 jugadores, los dos bases no han podido entrenar ayer, más Mamadou. Bueno, esperemos hoy a ver si podemos completar por lo menos un 4x4 y esperemos que ya a partir de mañana pues el equipo pueda de una vez por todas hacer 5x5. Anímicamente el equipo llegará bien, físicamente, como te decía antes, un poco tocado, pero bueno, no se excusa, creo que tenemos armas suficientes para plantar para Valladolid y intentar llevar una victoria e intentar pues apurar esas opciones que nos puedan quedar de jugar la Copa.
Uh-huh. Aquí en Valladolid, por ejemplo, se habla mucho de que es complicado, ¿no? Que Valladolid pueda jugar la Copa. Es cierto que tiene un basket average muy bajo. Lugo, en este caso, lo tiene un poquito más elevado. Está tercero, empatado con otros 4 equipos, pero bueno, tiene serias opciones. No sé si allí se valora como un objetivo, se busca, o como se suele decir, vamos pensando en el partido siguiente y luego ya se verá.
Bueno, yo creo que las opciones de Valladolid y las nuestras son muy similares. Creo que tenemos a jugar entre nosotros, pues el que gane, obviamente, pues seguirá teniendo opciones, el que pierda las pierde todas. Y los dos, contando con una hipotética victoria este sábado, tenemos que pasar por ganar el último partido de la primera vuelta y esperar pues el tropiezo de Palencia o de Orense. Con lo cual estamos en una situación muy pareja, muy parecida. Para nosotros no es un objetivo. Cuando empezó la temporada no es un objetivo jugar la Copa, yo creo que es un premio, bueno, que no está mal, es un caramelo, porque aquí ya se gana una vez. Obviamente nosotros vamos a intentar jugarla y si la jugamos pues vamos a intentar ganarla, obviamente, pero no es un objetivo, pero sí un premio, con lo cual pues vamos a apurar todas nuestras opciones, pero que aunque no hubiera la Copa por juego, el Breogán iba a salir el sábado a por todas, porque es un partido importante. Podríamos dejar a un rival directo con una derrota más, nosotros seguiríamos sumando a expensas de, como decía antes, de completar pues físicamente, que se nos cierre el equipo, incluso por la llegada del nuevo pivot que tenemos que cerrar cuanto antes, y con todas las ganas del mundo de intentar por lo menos optar o apurar todas las opciones que nos queden.
Sea todo lo sincero que pueda, el que se vaya a jugar un partido pues prácticamente de tú a tú con el Maiwigo Valladolid, que Maiwigo Valladolid tenga también, como usted decía, las mismas opciones de jugar la Copa Príncipe, cuando empezó la temporada, ¿usted lo tenía en mente que el Maiwigo podía estar ahí?
Bueno, yo la verdad es que contaba que Valladolid estuviera arriba, primero porque conozco a muchos jugadores, de hecho he entrenado a alguno de los que tienen ellos y creo que me pasa una plantilla corta, eso sí es cierto. Pero me parece una plantilla, sobre todo de gente que conoce la liga, sabe que gente que sabe jugar a baloncesto y sobre todo tiene un gran entrenador. Posiblemente Valladolid no sea la mejor plantilla como nosotros. Creo que hay dos plantillas que están muy por encima, que son Burgos y Palencia. Pero ahora mismo, hablando de solidez, hablando de bloque, yo creo que Valladolid sí es el mejor equipo de la competición por cómo están trabajando y cómo está armado. Me parece un equipo muy sólido en defensa. Adelante saben a lo que quieren jugar. Tienen jugadores, sobre todo jugadores como como Mikel Uriz y Montañez, pues que llevan las manijas al ritmo del equipo y, como repetí antes, tienen las ideas muy claras y es un equipo complicado. Yo imaginaba que Valladolid estaría ahí. Creo que sí han tenido problemas con jugadores, sobre todo el tema Sonseca les ha hecho daño. Aún así han mantenido el equipo bastante bien. Pero es que yo creo que si Sonseca pues estuviera en Valladolid, ahora mismo estaríamos hablando del indiscutible de la competición. No tengo ninguna duda. Han tenido ese percance, lo han solventado muy bien. Igual sí es cierto que el final de liga se les puede hacer largo, pero ahora mismo están siendo un equipo, como dije antes, muy sólido y bueno, un rival muy temible. De hecho, lo demostró hace dos semanas contra el Palencia, haciendo tres cuartos espectaculares.
Bueno, ya nos ha desgranado un poco cómo ven desde Lugo a Valladolid, pero bueno, también un poco cómo es el equipo de Lugo. Vemos que es un conjunto que no es de los menos anotadores, pero bueno, se mantiene por encima en la zona media alta en cuanto a anotación. Es un equipo que tiene muy buenos porcentajes en tiros de campo, especialmente por dentro. Destaca mucho en el tema de robos de balón, es un aspecto que la verdad a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es un equipo que bueno, sobre todo está destacando por eso mismo que usted estaba destacando de Valladolid, ¿no? Es un equipo bastante sólido.
Sí, la verdad que cuando construimos aquí en Lugo, cuando se habló de todas las plantillas, pues intenté inculcar pues lo que yo creo que ha conseguido Valladolid antes que nosotros, ¿no? Que no seamos la mejor plantilla, pero sí queremos ser el mejor equipo. Nos está costando un poco por el tema, como decían, desde los percances, pero bueno, Valladolid también nos ha tenido y lo ha conseguido, y nosotros estamos trabajando en ello. Yo creo que ahora mismo el principal problema que estamos teniendo nosotros es nuestra irregularidad. Creo que alternamos grandes momentos de partido, de baloncesto, como la segunda parte del otro día con Palma, la primera parte de Lleida, que desarbolamos totalmente al rival, incluso los tres primeros cuartos de Orense, que llegamos a tenernos contra las cuerdas 15 arriba, y después con unos momentos en los que el equipo se bloquea por nervios, porque a lo mejor la ausencia de nuestro base titular indiscutible, que es Dani López, pues nos ha creado dudas, y en esos momentos pues el equipo se desinfla. Yo creo que ahora mismo lo que más nos cuesta es esa regularidad, ya no solo en semanal, el día a día, sino durante un partido. Creo que pegamos muchos altibajos y tenemos que concretar más, ser más regulares, y cuando consigamos esa solidez que dije antes que buscamos, creo que vamos a ser un equipo que va a ir para arriba.
Ya la última, Lizardo, tenemos, ha hablado usted de Mikel Uri, de Román Montañez, como grandes referentes de Maiwigo Valladolid. El Lugo, por estadísticas, por importancia dentro del equipo, estaríamos hablando, por ejemplo, de Alex Llorca, ¿no? Una de las grandes sensaciones de esta temporada.
Sí, bueno, yo creo que Valladolid hay más jugadores importantes. Lo que sí creo es que esos dos jugadores son los que llevan un poco la manija. El ritmo, ellos son los que, cuando ellos decidan lo que va a jugar el equipo, y por eso llevan un poco la manija, pero obviamente hay muchos más jugadores, ¿no?, que conocemos todos. Respecto a nosotros, bueno, sí, parece que todos los elogios se los lleva a Llorca, ¿no? Pero creo que detrás hay un trabajo muy duro de todo el equipo que juega para él, incluso, pues bueno, la línea de perímetro, como Osvaldas Machulonis, está haciendo un buen trabajo. Y a nivel interior, pues bueno, Mamadou empieza a ser el Mamadou que queremos, después de todos los problemas que ha tenido de espalda, de esa cirugía maxilofacial que lo tuvo aparte al principio de temporada. Y bueno, y Kevin Mangui, bueno, jugadores que han pasado por quirófano y que poco a poco van cogiendo la forma. Creo que aún nos queda, pues, el que está llamado a ser, por llegar, nuestro pívot titular, que esperemos que llegue cuanto antes, y creo que ahí, como decía antes, volveremos a ser un bloque más duro tenaz, más sólido, más regular que de lo que estamos siendo ahora. Creo que ahora mismo de marcar algo en el programa, nosotros queremos buscar eso, el colectivo, un juego colectivo, un grupo colectivo, pero sí es cierto que a nivel de anotación, pues ahora mismo, pues Llorca en partidos en los que está realmente acertado y le está haciendo las cosas muy bien.
Bueno, pues Lizardo Gómez, muchísimas gracias por haber atendido a COPE Showtime Valladolid, el partido el próximo sábado por la tarde en Lugo, ese primer capítulo de la lucha por la Copa Príncipe. Que haya mucha suerte y sobre todo que veamos muy buen espectáculo.
Sí, esperemos que sí, esperemos que se quede la victoria en Lugo y que desear mucha suerte pues a partir del sábado.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, el Breogán Lugo, que es tercero en la tabla, cuarto es el Maiwigo Valladolid. Bueno, hay un quíntuple empate entre Queso Cerrato Palencia, Club Ourense Baloncesto, en Breogán, Maiwigo y Planasa Navarra. 8 victorias, 4 derrotas, y Melilla está ahí con 7-6 y Burgos con 7-5, es decir, que está todo muy apretado. Bueno, cambiamos de argumento, no de deporte, seguimos hablando de baloncesto, porque va a haber una cita inminente aquí en Valladolid que quizá pueda pasar por muy así de soslayo, ¿no? Pero es una cita importantísima la que vamos a vivir aquí, ¿no?
Absolutamente. Estamos hablando del Campeonato de España Cadete de Selecciones Autonómicas y para hablar de él tenemos ya al teléfono a José Alberto Manjarres, gerente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. José Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que lo que ha dicho Paco también hay que ponerlo un poco en valor, ¿no? Lo importante que es este campeonato que esté en Valladolid y, bueno, en Castilla y León en general.
Pues sí, la verdad es que más allá del interés deportivo, que es indudable, porque estamos hablando de uno de los eventos más prestigiosos y más importantes dentro del panorama nacional en deporte base, en baloncesto base, las cifras que mueven y la época del año en la que se celebra, pues tiene además un valor ya social y económico que también es muy importante, porque el impacto para la ciudad, pues evidentemente así lo vamos a poder constatar.
¿Estamos hablando de cuántos chavales van a venir?
Pues van a ser entre jugadores, técnicos, árbitros y personal de organización más de 700 personas.
Más de 700 personas, que si luego sumamos familiares que puedan venir a ver a los críos y tal, estamos hablando de que fácil pueda mover 2.500 personas en Valladolid.
Sí, fácil, con toda seguridad.
O sea, que estamos hablando de lo que comentábamos, del impacto ya no solo deportivo, porque en lo deportivo además vamos a ver a las perlas, digamos, del baloncesto nacional, ¿no?, en sus selecciones autonómicas.
Los mejores jugadores de España, y me atrevería a decir que casi de Europa, porque como cada vez los clubes fichan antes a los jugadores, pues vienen a competir con la selección autonómica del club donde residen. Por lo tanto, hay un panorama auténticamente estelar de jugadores en categoría U16, en categoría cadete.
Bueno, en lo que se refiere a Castilla y León, tenemos grandes atractivos, yo creo, tanto en masculino como en femenino. En masculino, un jugador que además hemos estado hablando de él durante las últimas semanas, las últimas fechas, como es Miguel González, uno de los grandes referentes nacionales en esta edad, y bueno, pues en las chicas, con la gran cantera que hay de baloncesto femenino en Castilla y León, estamos hablando de que hay muchas posibilidades de verlos por lo menos en las eliminatorias.
El problema que tenemos con los chicos es que, aún sabiendo de la calidad de algunos de nuestros jugadores, nos ha tocado un grupito que de la marinera, pero bueno, desde luego seguro que compiten a gran nivel, y en chicas pues espero que, como viene siendo ya habitual en los últimos años, pues también podamos estar incluso luchando por las medallas, ¿por qué no?
¿Se ha marcado la federación algún tipo de objetivo, ya no solo a nivel de resultado, sino de, no sé, algún aspecto deportivo que se quiera evaluar de alguna manera en este Campeonato de España?
La verdad es que nosotros desde la federación el resultado no suele estar dentro de nuestras prioridades a la hora de evaluar el trabajo que se desarrolla con los jugadores, tanto desde el área técnica de la federación como desde los propios clubes. No olvidemos que en un deporte colectivo y concretamente en el baloncesto, la tecnificación de un jugador no depende ni mucho menos de la federación, sino del trabajo a diario que hacen los clubes. Entonces, para nosotros en etapas de formación el resultado sinceramente queda un poco en un segundo plano. Desde luego, donde sí que nos hemos marcado el listón muy alto y es en el desde el prisma organizativo. O sea, tenemos que dar el do de pecho y organizar un campeonato que cubra las expectativas de toda esta gente que va a venir estos días a nuestra ciudad, y yo creo que con la inestimable colaboración de las instituciones, que también se van a volcar, tanto Junta de Castilla y León como Ayuntamiento de Valladolid, pues espero que seamos capaces de hacerlo.
¿Qué supone, ya la última, qué supone organizar hasta ocho sedes, sí, todos los equipos que van a llegar? Yo creo, me imagino que estos días, estas dos semanas previas que quedan, son una locura, ¿no?
Pues es que además hay un agravante, que la concesión definitiva del campeonato se supo en la última semana del mes de noviembre, con lo cual organizar un campeonato de estas características en poco más de un mes, pues es un reto todavía mayor, si cabe. Pero sí, vamos, estamos toda la plantilla de la federación ahora volcada en este asunto, sin obviar y sin descuidar la competición, que es nuestro día a día, y por ejemplo actividades tan relevantes de promoción como el Fanatic Mini, que tiene lugar este próximo sábado en Olmedo.
Pero eso puede ser un reto para uno de Stuttgart, de Roma, un vallisoletano, eso se nos da de mimo.
Bueno. Sí, pero no somos del mismo Bilbao.
No, por eso, es que si llegamos a ser del mismo Valladolid, fíjese usted la que habíamos liado. Bueno, que salga todo bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo, gracias.
Un campeonato cadete en el cual, ya digo, se ven a las perlas del baloncesto, como él nos decía, ya no solo nacional, sino también internacional. Y con expectativas de que la selección femenina pueda hacer las cosas muy bien y la masculina, pues depende cómo se le dé en ese grupo, ¿no?
Sí, es que lo que decía José Alberto Manjarres es cierto. Lo iba a comentar ahora cuando hablábamos un poco de objetivos deportivos. El grupo que le ha tocado es bastante complicado y, bueno, las chicas sí que es cierto que parece que tienen más opciones. Pero bueno, en un campeonato de España es bastante complicado. Ya hemos hablado un poco de la parte deportiva, la parte de la federación, y ahora queríamos hablar pues con el ayuntamiento de Valladolid, y para eso nos está escuchando ya Alfredo Blanco, concejal del propio ayuntamiento. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos con José Alberto Manjarres, gerente de la federación, sobre lo que supone a nivel deportivo, a nivel de federación, la organización de este Campeonato de España Cadete de Selecciones Autonómicas. Y le traslado la pregunta directamente. ¿Qué supone para el ayuntamiento de Valladolid este tipo de torneo?
Bueno, pues tiene una importancia extraordinaria desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la promoción deportiva para los chicos y chicas de Valladolid, para los niños y niñas. En segundo lugar, constituye un aspecto muy importante desde el punto de vista de la promoción de la ciudad, puesto que son muchos los deportistas y acompañantes que nos visitan con ese motivo. Y en tercer lugar, supone un aspecto muy importante desde el punto de vista eminentemente económico. Es decir, en cuanto a retorno económico para la ciudad. O sea que yo creo que desde esos tres puntos de vista es muy importante.
¿Tienen valorado desde el ayuntamiento? Es muy difícil saber más o menos aproximadamente ese retorno económico. ¿Cuánto podría ser, Alfredo?
Pues sí, realmente hemos realizado unas estimaciones y de estas estimaciones se deduce que vamos a invertir en este acontecimiento desde el Ayuntamiento de Valladolid una cantidad que va a rondar los 11.800 euros y, sin embargo, van a retornar a la ciudad por distintos conceptos, como son las restauraciones, desayunos, comidas, cenas, así como también las pernoctaciones, pues va a retornar una cantidad que va a superar los 600.000 euros. Dicho de otra forma, por cada euro invertido por el Ayuntamiento de Valladolid en este Campeonato de España de Baloncesto Escolar, van a retornar a la ciudad 52 euros. Yo creo que desde el punto de vista económico es sumamente rentable.
Pues me sale más rentable que jugar el décimo de la lotería. Eso es seguro, vamos.
Sí que es cierto, Alfredo, que se ha peleado mucho para conseguir este torneo a nivel de organización desde el ayuntamiento, este acuerdo que, bueno, ya lo hablaban ustedes en el análisis de resultados que hacen cada año, el acuerdo con los hosteleros. Ayer mismo, precisamente, Porfi Fisac hablaba de que han tenido que cambiar y adaptarse mucho su calendario para tener instalaciones libres. Se ha trabajado mucho para conseguirlo y, bueno, pues ese rendimiento económico quizás compensa, ¿no?, todo este trabajo.
Pues sí, efectivamente. Y es que el Ayuntamiento de Valladolid desde hace muchos años está volcado con el deporte escolar. Quiero decir que en el último curso académico, curso 2013-2014, se batió el récord absoluto de participantes en deporte escolar, de niños y niñas que han practicado deporte escolar, superándose los 10.700 por primera vez en toda la historia. Ello quiere decir que el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Valladolid está dando sus frutos. El deporte escolar, por otra parte, es una competencia autonómica, es una competencia de la Junta de Castilla y León que tiene delegada en los ayuntamientos. Para realizar esta actividad, la Junta de Castilla y León transfiere al Ayuntamiento de Valladolid 138.000 euros. Sin embargo, lo que invierte el Ayuntamiento en deporte escolar se eleva hasta los 800.000. Es decir, la cantidad que entrega la Junta de Castilla y León apenas supone el 17% del coste total del deporte escolar. Dicho esto, y una vez acreditado ese esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Valladolid desde el punto de vista de la inversión, hay que decir que los resultados están dando sus frutos. Si nos referimos exclusivamente al tema del baloncesto, en el último curso académico fueron 2.736 los niños y niñas que practicaron el deporte del baloncesto dentro de la competición escolar. Y concretamente, en este curso 2014-2015, se han superado el número de equipos de baloncesto en deporte escolar. Hay 225 equipos, mientras que el curso pasado había 219. Yo creo, en cualquier caso, que el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Valladolid en toda la faceta deportiva, pero particularmente en deporte escolar, está a la vista de todo el mundo. Yo creo que los resultados son plenamente satisfactorios. En cualquier caso, no nos conformamos y seguiremos trabajando para mejorar día a día el deporte escolar.
Supongo, Alfredo, que hay un ligero perjuicio, que es el de tener ocupadas las instalaciones deportivas de hasta ocho centros deportivos, ocho pabellones, durante cuatro días. No sé si eso también se ha valorado, o si va a suponer, como decía, un perjuicio muy, muy importante.
Más que hablar de perjuicios, yo hablaría de un esfuerzo de gestión. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los polideportivos municipales están bastante saturados en cuanto a uso por parte de los ciudadanos de Valladolid a través de los distintos programas y cursos de la Fundación Municipal de Deportes. Por tanto, los polideportivos están ocupados. El esfuerzo de gestión supone en que para esos días deben quedar libres, pero ello se hace sin ningún perjuicio para los ciudadanos, puesto que las clases o los cursos a impartir en esos días se dan con posterioridad. Por tanto, esfuerzo de gestión sí, pero perjuicios no hay ninguno. Ello al margen de que, por ejemplo, se hayan tenido que realizar gestiones desde la Fundación Municipal de Deportes con el Club Baloncesto Valladolid para que el partido que tenían señalado en el calendario de competición para esas fechas pues pudiera modificarse y poder dejar libre el pabellón polideportivo Pisuerga. Pero repito, perjuicios no los hay para nadie, y sí, lo que hay es un esfuerzo de gestión para dejar esos pabellones libres y que se pueda practicar, se pueda desarrollar el Campeonato de España de Baloncesto Escolar en categoría cadete con total normalidad.
Pues don Alfredo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si no, nos vemos. Felices fiestas.
Efectivamente, felices fiestas para todos, que el año 2015 sea próspero y que yo deseo y espero que sea mejor que este año que vamos a terminar. Un saludo para todos los oyentes y muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a Alfredo Blanco. Ocho pabellones, ocho polideportivos de la ciudad van a estar ocupados, con lo cual, bueno...
Todos los pabellones se nos ocurran de Valladolid van a estar
Miriam
ocupados.
Miriam Blasco ocupado, ¿no? Está el de San Isidro, Lalo García...
Parque Sol, Huerta del Rey, o sea, Pisuerga, que va a albergar las finales.
¿Qué día eso es? ¿En qué día empiezan?
Pues empieza el día 3, día 4, día 5 va a ser todas las liguillas, todo el grueso de los grupos, y ya el día 6 las eliminatorias finales y las propias finales.
Bueno, pues nos quedan todavía 3 minutos por delante. Ya les anunciaba Les Arenas la pasada semana que hoy vamos a tener una grabación, no le tenemos en directo, ya quisiéramos,
ojalá,
¿verdad? A Walter Magnífico. Escuchamos el otro día un fragmento, pero hoy vamos a escuchar más de lo que comentó en el torneo de Iscar.
Sí, eso es, la leyenda del baloncesto italiano. Sí, vamos a con la leyenda del baloncesto italiano. O sea, es un jugador...
No, esa era Dino Meneghin. Es la segunda leyenda.
Bueno, reconocidísimo a nivel europeo. Y bueno, si el pasado miércoles hablábamos de... o le escuchábamos hablar de lo que significaba el torneo de Iscar, vamos a escucharle lo que significa para él, para un jugador de su talla, el estar al lado de chavales, pues eso, de 15, 16 años.
Quiero decir que ci sono...
Tiene individualidades muy interesantes, considerando que son chavales de 15 años. A mí siempre me sorprende encontrarme con chavales con capacidad mentales y de organización de equipos y de chavales de más edad, mucho más mayores, con una comprensión del juego, como digo, de chavales bastante más mayores.
Capacidad de comprender el juego ya muy avanzada para 15 años.
Y precisamente... lo que hablaba, una leyenda, si no la leyenda, como dice Paco, que puede enseñar a esos chavales un jugador como Walter Magnífico.
Quiero hacer una consideración. Cuando yo jugaba hace 25 años, el tipo de juego que se hacía era totalmente diferente. El desarrollo de juego ha cambiado, pero aparte de cambiar el estilo de juego y ese desarrollo y la formación física de los jugadores, hay una cosa que es esencial, y que no puede cambiar, como es el fundamento técnico de los jugadores. Y los movimientos es importante para el juego, sobre todo a estas edades, que hay que estar atento al detalle del gesto técnico de cada uno de los jugadores. Pero los jóvenes de 15 años lo que tienen que conseguir es estar contentos de jugar, de pasárselo bien, de tener buena convivencia con sus compañeros y con los otros jugadores de las otras selecciones, con el entrenador, y de participar en un torneo como este, de estas características y tan importante.
Además, para terminar, pues preguntábamos a Walter Magnífico qué es lo que ha hecho durante esos días del torneo de Iscar. Esto nos contaba.
Yo habitualmente soy una persona que dove va, cerco de no spendere tempo, cioè.
Yo habitualmente soy una persona que gusta viajar y que me toca viajar. Y si tengo una hora, me gusta aprovecharla. Por eso hemos subido a ver el castillo, porque todo es compatible en los viajes. En cuanto a la participación que he visto del pueblo de Iscar, me ha parecido que ha habido mucha participación del pueblo y que también es un pueblo con bastante nivel en cuanto a lo deportivo. Y en todos los pueblos españoles son muy amables, siempre disponibles, siempre con muy buen trato.
Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo. Gracias, Alex. El próximo miércoles no hay COPE Showtime.
Tenemos vacaciones.
Son las 4, llega la programación nacional en COPE. Hasta mañana.